Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Si usted puede, por favor, ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. El próximo miércoles, si Dios quiere, regresaremos a nuestro estudio del rapto pretribulacional. Pero por las siguientes dos semanas, las últimas dos semanas, ha habido un tema en mi mente y en mi corazón. De una manera concentrada, y han habido pasajes de las Escrituras que han estado en mi mente y en mi corazón. Y yo he tratado a través de los años de ser sensitivo a eso, sensitivo a lo que Dios está haciendo en mi propia vida, porque me he dado cuenta que cuando yo soy sensitivo a eso, muchas veces, cuando tomo acción sobre estas cosas y las sigo, descubro que el sermón que entrego pueda suplir una necesidad en especial en un tiempo particular en la vida de las personas. Así que esta noche yo quiero cumplir con esto y compartir. Empezando en este lugar, 2 Timoteo capítulo 4, versos 1 al 5, quiero hablarle acerca del tema de la fidelidad. Fidelidad, leamos juntos empezando con el verso 1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, es un gozo el reunirnos juntos en estos servicios de la mitad de la semana. Y te doy gracias por mis hermanos y hermanas y la habilidad de estar con ellos esta noche. Nos regocijamos juntos alrededor de tu palabra. Y es santa, y vive, y es activa, y es efectiva, es suficiente. Tú la has dado. Y nosotros la tenemos, Señor, por tu gracia y tu misericordia hacia nosotros. Y pedimos esta noche que nos enseñes de que estés obrando en nuestras mentes y corazones para que tu palabra eche raíz en nosotros y sea profunda. Y que nos vayamos de aquí esta noche que tú has hablado y hemos escuchado. Yo oro, Señor, de que no solamente seamos escuchadores, pero el tipo correcto de escuchadores, que seamos hacedores de aquellas cosas que escuchamos. Y te daremos adoración y gracias por lo que haces en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted toma el tiempo para solamente estudiar las palabras, si usted pasa por el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento y busca la palabra fidelidad, yo creo que se va a sorprender. ¿A qué énfasis hay en la palabra de Dios acerca de este tema? La Biblia enfatiza la fidelidad. Es una calidad que se espera ver en la gente de Dios. Es lo que nos debe de caracterizar. Es una cualidad que está siendo reconocida en el pueblo de Dios. Por ejemplo, en el ministerio de la predicación es algo que se ha confiado, que involucra una expectación de fidelidad. Si Dios le ha llamado a predicar, Él espera de que usted sea fiel en esa obra. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice: yo le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor Jesús, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Así que Pablo vio su llamado al ministerio como que si Dios le hubiera confiado algo a él al haber juzgado que él era fiel con esa obra. La fidelidad es el estándar para aquellos que van a otorgar la palabra de Dios de una generación a la otra. Se nos dice que tenemos que encontrar hombres fieles. que van a enseñar la verdad a esos hombres y ellos también van a enseñarla a otros hombres. Según de Timoteo 2:2, lo que ustedes escucharán de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros hombres fieles. La fidelidad es algo que está siendo resaltado cuando se trata de aquellos que fueron amados y admirados en la iglesia. Muchas veces Pablo y otros apóstoles estaban hablando acerca de personas en la iglesia que eran dignos de respeto y dignos de ser imitados. Sus vidas eran un modelo. Lo que se resalta acerca de estas personas es su fidelidad. Por ejemplo, en Efesios 6:21, Pablo escribe: pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo haré saber. Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Tíquico es fiel. Primera de Corintios 4:17 describe a Timoteo como alguien fiel. En Primera de Pedro 5:12, Pedro describe a Silvano como fiel. Él dice en ese verso: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estar firmes en ella. Así que él resalta, mientras que resaltamos a estos sirvientes, personas que eran amados y admirados y puestos enfrente de la congregación como un modelo, lo que se resalta de ellos es su fidelidad. Este es el estándar por el cual todos los mayordomos de la verdad de Dios van a ser medidos algún día. Se nos ha dado una mayordomía en la palabra de Dios y lo que se requiere de los mayordomos es que seamos encontrados ser fieles. Primera de Corintios 4:1, así es como uno debe de vernos como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, y la palabra ahí es pistos y significa fieles. Esta noche vamos a ver estos cinco versos, y aunque la palabra fiel no se usa aquí, el concepto, el principio, está por todos estos versos. Pablo está llamando a Timoteo a que sea fiel en la predicación, en el ministerio de la predicación, ser fiel con la palabra de Dios. Así que estos versos hablan acerca de una fidelidad específica. Yo me doy cuenta que algunos en este lugar nunca van a predicar un sermón, pero lo que quiero que usted vea esta noche es los principios que se encuentran aquí son más amplios que solamente el ministerio de la predicación, y todos hemos sido llamados a ser fieles en cada ámbito de nuestras vidas, en cada aspecto de nuestro servicio a Cristo. Todos hemos sido llamados a ser fieles. Así que lo que quiero que hagamos esta noche es poner atención a los principios que encontramos aquí en el cargo de Pablo hacia Timoteo. Quiero que ampliemos eso y quiero que veamos a nuestras propias vidas y lo apliquemos a nuestras vidas y entendamos de que el llamado de Dios hacia nosotros esta noche, como hemos visto en estos versos esta noche, a ser fiel. Tenemos que ser fieles. Quiero pedirle, mientras que empezamos esta noche, ¿quiere usted ser fiel? ¿Quiere usted ser fiel al Señor? Si usted quiere, puede usted decir amén. Entonces, lo que se requiere de nosotros para que seamos fieles, ¿qué es lo que involucra esto? La primera cosa que vemos está en el verso 1 y 2, el llamado a la fidelidad o la llamada para el llamado para ser fiel. Dice esto: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con mucha paciencia e instrucción. Aunque esta fidelidad en particular tiene que ver con la predicación, nos afecta a todos. Porque lo que él realmente está diciendo aquí es el hecho de que la palabra de Dios y la vida en la vida de la iglesia debe de ser algo que se tiene que insistir. La palabra de Dios debe ser predicada, debe de ser insistida en la iglesia como la verdad. Eso es que tiene que ser escuchada, tiene que ser creída, tiene que ser obedecida, la palabra de Dios. Y Timoteo, si él va a ser fiel, él debe de insistir en la verdad sin cansancio. Él tiene que insistir en la verdad al predicarla y aplicarla en la vida de la iglesia. Y cuando es recibida y cuando no está siendo recibida, no importa. Él debe de continuar siendo fiel en su ministerio de la palabra de Dios, para que en la vida de la iglesia la Biblia sea escuchada, la Biblia sea creída, la Biblia sea obedecida. Eso es decir que Él tiene que insistir acerca de esto, tiene que ser escuchada la palabra de Dios y ser obedecida también en la vida privada de los creyentes. Mientras que la palabra de Dios está siendo predicada aquí, usted tiene que escucharla, recibirla, creerla y obedecerla en su vida privada. ¿Quién usted es cuando nadie está alrededor de usted? Lo que usted hace cuando nadie más está viendo. ¿Quién usted es cuando solamente se trata de usted y Dios? En ese mismo momento usted debe de ser obediente con las cosas que usted ha visto y escuchado y se le han enseñado de la palabra de Dios. En su vida pública usted debe de obedecer la Escritura. La Biblia debe ser insistida, ser escuchada, ser obedecida. ¿Cómo se relaciona a la manera en que usted piensa? Puedo preguntarle a usted esta noche, ¿usted cree en esos términos? ¿Usted piensa en esos términos? ¿Usted piensa en términos de obedecer la palabra de Dios con su mente? Lo que sucede en sus pensamientos, lo que sucede en su razonamiento, cómo usted piensa en las cosas, cómo usted responde a las cosas mentalmente, todos reconocemos, ¿no es cierto? Antes de que nosotros respondamos a algo con una actitud o con nuestras palabras o con nuestro comportamiento, primero hemos respondido a lo que está sucediendo en nuestras vidas con nuestra mente. ¿Entendemos la importancia de traer todos los pensamientos cautivos a la obediencia de la palabra de Dios para que estemos obedeciendo a Dios con la manera en que pensamos? Eso es obedecer a Dios en nuestra actitud. No tenemos un derecho de sentir de la manera en que nosotros queremos sentir. Y si nuestros sentimientos están fuera de orden con las Escrituras, entonces tenemos que arrepentirnos de eso. Y a través del proceso de pensar y de traer nuestra mente a la sumisión a las Escrituras, tenemos que permitir que el Señor cambie nuestras actitudes, cambie la manera en que nosotros nos sentimos acerca de ciertas cosas. Algunas veces las personas dicen, bueno, yo no puedo evitar sentirme como me siento. Bueno, usted sí tiene una decisión en este tema. Usted puede reconocer la naturaleza pecaminosa de algunas actitudes, arrepentirse de ellas, reconocer las actitudes correctas como se expresan en las Escrituras y someter su corazón a la verdad. Usted tiene que obedecer a Dios en el ámbito de sus motivos, sus motivaciones. ¿Por qué hace lo que usted hace? ¿Usted examina eso seguido? ¿Piensa usted acerca de por qué está haciendo las cosas que hace? ¿Por qué está usted en un servicio como este esta noche? ¿Por qué usted va al trabajo todos los días? ¿Por qué usted trata con su esposo o su esposa de la manera en que usted trata con ellos? ¿La manera en que usted trata con sus hijos y sus amigos? ¿Por qué usted se está involucrando en algún ámbito de servicio dentro de la iglesia? ¿Usted revisa sus motivaciones y se asegura de lo que está sucediendo en sus motivaciones? ¿Están en orden con la palabra de Dios? La Biblia debe ser obedecida seguramente en el ámbito del comportamiento, lo que hacemos externamente, lo que hacemos con nuestros cuerpos. Somos llamados a glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Eso significa el hombre entero. Así que usted no puede excusar pecados corporales con el pensamiento que dice, bueno, mi corazón está en el lugar correcto. Yo sé que lo que hago físicamente no obedece a las Escrituras, pero mi corazón está en el lugar correcto. No, usted está siendo llamado a obedecer a Dios en todos los ámbitos de la vida, y eso incluye lo que usted hace con su cuerpo. La Biblia debe ser insistida, escuchada, creída y obedecida privadamente, públicamente, en todos los ámbitos del pensamiento del creyente, sus actitudes, los motivos y su comportamiento. También en nuestras relaciones. Mi relación hacia Dios debe ser informada por y ser sometida a través de las Escrituras. Mi relación a mí mismo tiene que ser medida por las Escrituras. Mi relación a mi familia, a la iglesia, a mi trabajo, al mundo. Para que eso suceda, la palabra de Dios debe de ser predicada, debe de ser declarada fielmente. Y este es un tema muy serio, ¿no es cierto? Porque cuando Pablo da este cargo a Timoteo, dése cuenta con qué gravedad está siendo entregado. Él dice, yo te encargo solemnemente en la presencia de Dios y Cristo. Yo estoy llamando a que Dios sea testigo de esto, Timoteo. Así es de serio esto. Estoy llamando a que Dios sea testigo de esto. Es en la presencia de Dios que yo te digo esto. Un día si ignoras lo que te digo, Dios va a ser testigo del hecho de que yo te he dado esta información. Es bajo la luz del juicio de Cristo que yo te estoy diciendo esto. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. No puedes tener un tema más serio que el ministerio. Estás hablando acerca del destino eterno de las personas, como ellos van a pasar el resto de la eternidad. Eso es lo que está en juego. Así que bajo la luz de él, hecho de que Cristo va a juzgar a los muertos y a los vivos, te doy este cargo, dice Pablo. Los destinos de las personas están en la balanza y la palabra de Dios es la única esperanza para un mundo muerto y perdido. Así que yo te estoy encargando que lo predicas. Predique. Si te estoy encargando que lo hagas bajo la luz del hecho de que Cristo va a regresar pronto. Yo te encargo por su manifestación y por el hecho de que algún día Él va a gobernar al mundo. Se da cuenta, el ministerio de la palabra de Dios no puede hacer que vaya de acuerdo a la cultura, no parecerá estar de acuerdo al espíritu de la edad o de la época, no puede ser aplaudido ni apreciado, a lo mejor ni se ha reconocido de que sea algo significante conforme a lo que le importa al mundo, pero algún día Jesús va a regresar y su reino va a ser establecido y va a gobernar. Entonces este ministerio va a ser recompensado apropiadamente. Así que yo te estoy encargando bajo la luz de todo esto de que seas fiel al predicar la palabra. Así que bajo la luz de estas cosas, Él dice, sé fiel. Pero también, Él dice, ser fiel bajo la circunstancia de algunas cosas. Yo quiero que seas fiel, dice, en tiempo y fuera de tiempo. En el verso 2 dice esto. No importa en qué tiempo estés o qué temporada estés. No importa si parece que las personas quieren escuchar este mensaje o no quieren escuchar este mensaje. No importa. Y a propósito, yo interpreto que eso significa de eso exactamente. ¿Qué tan receptivas son las personas a las que le estás predicando? Digo esto basado en los versos que siguen, porque el verso 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Así que va a haber un tiempo en el cual vas a enfrentar, Timoteo, algo en que las personas no van a querer escuchar esto, ya sea que esté en temporada o fuera de temporada, y las personas te quieren escuchar o no, aún así tienes que predicar la palabra. Y cualquier aplicación a la que sea llamada, tienes que ser fiel a predicar la palabra de Dios. Cuando sea necesario redargullar y reprender, entonces reprenda. Cuando sea necesario exhortar, entonces sé fiel en exhortar. Y debes hacer esto con una paciencia completa. Eso es lo que el verso 2 dice. El espíritu de tu fidelidad no debe ser uno de agitación o frustración o enojo. Pero como confías en el Señor y la suficiencia de su palabra, entonces tú vas a predicar esa palabra con toda paciencia. Y el espíritu del ministerio debe ser uno de instrucción, de enseñanza. Sé fiel. Este es un llamado para la fidelidad. Él no para solamente con el llamado a la fidelidad. Él resalta la necesidad que hay de la fidelidad, y es nuestro segundo pensamiento esta noche, la necesidad de la fidelidad. ¿Por qué este cargo es necesario? Bueno, porque hay un tiempo específico que va a venir en el verso 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. En el caso de Timoteo, y para todos aquellos que predicaban la palabra de Dios, hay una razón específica por la cual Pablo da para ser fiel y dar el cargo de ser fiel. Él dice, un tiempo en particular está seguro que va a venir, dice. Un tiempo en el cual las personas no van a tolerar una sana doctrina. Eso es lo que significa ahí cuando dice que ellos no van a soportar la sana doctrina. La idea es algo sano, saludable. Hay una doctrina saludable y hay una enseñanza enferma. Y viene un tiempo, dice Pablo, donde las personas no van a soportar. No van a recibir y no van a escuchar, no van a soportar la sana doctrina, una doctrina saludable. En contraste a un deseo de eso, lo que van a hacer es que van a acumularse para sí mismos un tipo de maestro, maestros conforme a sus propios deseos. Un tiempo en el cual las personas van a acumular predicadores que se sirven a sí mismos desde el punto de vista de los que escuchan. Queremos predicadores que nos digan lo que queremos escuchar. Los predicadores, cualquier persona que va a cumplir ese deseo, se está sirviendo a sí mismo y no a Cristo. Así que autosirvientes van a acumular para sí mismos maestros conforme a sus propios deseos y no se van a encontrar. van a encontrar a esos maestros. Va a haber un tiempo, dice, donde las personas van a abandonar la verdad. Porque ellos tienen estos oídos con comezón. Ellos desean escuchar lo que va a hacerle cosquillas a sus oídos y van a acumular para sí maestros de acuerdo a sus propios deseos. Y apartarán, dice el verso 4, sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Van a tener un camino recto y luego se van a apartar hacia el error y la imaginación. Existe la verdad y existe la imaginación. Existe la verdad y existen los mitos. Si se aparta de la verdad, entonces va a terminar usted en una imaginación malvada y engañosa. Mitos. Este tiempo va a venir, dice Pablo. Van a llegar circunstancias y condiciones se van a dar. Este es el punto en el cual se va a presentar un gran reto a su fidelidad. Las circunstancias se van a levantar, condiciones se van a levantar que va a hacer que el ser fiel sea difícil, que el ser fiel va a ser algo costoso, que va a ser la fidelidad, que el tomar la decisión de ser fiel solo tenga sentido bajo la luz de la eternidad. Si lo que usted quiere es una ganancia inmediata, si usted quiere una comodidad inmediata, entonces la fidelidad no va a tener sentido. La única razón por la cual usted va a ser fiel es porque usted ha sido cargado bajo la luz de la presencia de Dios y la venida de Cristo y el juicio seguro que va a venir y el reino que se va a levantar y va a llegar. Es solo mientras que usted mantenga eso en vista. Así es la única manera en que usted va a poder sobrevivir un tiempo como este y ser fiel durante este tiempo. Hay una razón por la cual yo te estoy cargando a que seas Timoteo, a que seas fiel Timoteo, porque va a llegar un momento en el que va a ser difícil el ser fiel. Eso no solamente es cierto en el ámbito de la predicación, ¿cierto? Hay muchas circunstancias que se puedan levantar y se levantan, que hace el ser fiel algo difícil. A propósito, cuando él dice el tiempo está viniendo, ¿de qué está hablando? Hay un sentido en el cual este tiempo sigue sucediendo durante la edad de la iglesia. De hecho, puede suceder en maneras particulares en medio de diferentes lugares y generaciones. Puede que llegue un momento en el cual un predicador en particular, en una iglesia en particular, tenga que vivir esto. La temporada llega, el tiempo llega en su ministerio en particular en el cual él tiene que ser fiel, aunque las personas no quieran escuchar la verdad. Eso puede suceder para una generación en particular, donde usted está viviendo en un tiempo en particular para esa generación en el cual la apostasía está aumentando, la defección en medio de la iglesia y la fidelidad no puede ser encontrada. También es cierto decir que esto va a caracterizar los últimos de los últimos días. Un sentido general de defección en la vida de la iglesia visible que va a ser mundial. Jesús dijo en Mateo 24, verso 9, entonces os entregarán en tribulación y os matarán y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 9 al 12. Me pregunto, ¿está usted listo a ser fiel? Ya sea en su locación, o en su generación, o en su nación, o en el mundo, donde hay una gran apartación de la verdad, donde la gente se aparta grandemente de la verdad. ¿Está usted listo para ser fiel? Pero en nuestro propio tiempo, en este momento, hay retos para su fidelidad y mi fidelidad. ¿Lo siente usted? ¿Lo puede ver? El poder del mundo es un reto a su fidelidad. Cuando Cristo acaba de decir porque la iniquidad va a estar aumentando, lo acabo de leer esto. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué sucede cuando la iniquidad se aumenta? Se vuelve fácil a que la apatía se forme en el corazón. Cuando los caminos pecaminosos y un pensamiento pecaminosos y motivaciones pecaminosas se vuelven la norma, parece que el pecado está explotando alrededor de usted en su mundo. Y la verdad parece ser tan fuera de lugar con lo que todos los demás están haciendo, o qué tan fácil es para que el creyente sea empujado hacia el molde del mundo. Es como la rana en la olla. Puede suceder tan lentamente y tan sutilmente. No reconoce cuando le está sucediendo, pero se encuentra usted moviéndose lentamente en la dirección equivocada. Este mundo constantemente le está hablando a usted acerca de dónde usted va a pasar su tiempo o cómo usted va a ver las riquezas materiales, acerca de lo que realmente es importante y lo que no es importante. Es asombroso, lo vemos alrededor de nosotros. Hay creyentes, ¿sabe?, que van a ponerse en líneas por horas para obtener un ticket para algún evento o para comprar algo, o cuando se está abriendo una tienda, o ver una película, y encontrarle muy difícil pasar tiempo una hora en la iglesia. Y yo quiero que usted entienda, cuando yo le digo a ustedes, no se los digo de una manera hiper santa, que le dice, no vaya y compre esta cosa, no vea esta película. Tampoco estoy tratando de ponerle culpa en su corazón, ese no es mi deseo. Solo quiero que seamos honestos acerca de dónde está nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente es importante para nosotros? ¿Y por qué es que nosotros encontramos la facilidad de sacrificar tiempo y esfuerzo acerca de esas cosas que realmente deseamos y disfrutamos? Pero encontramos que es tan difícil a veces para nosotros el ser devotos a las cosas de Dios. Pasar una hora estudiando la Biblia o orando, o querer estar con las personas de Dios para tener comunión, o de servir de alguna manera, o de evangelizar a los perdidos. ¿Qué es lo que está sucediendo en el ámbito de nuestros deseos? El mundo está apretándonos y haciendo y forzando su influencia sobre nosotros. ¿Lo siente? Los ataques del enemigo van a retar a su fidelidad. Tenemos un verdadero enemigo, ¿no es cierto? Él es un león rugiente y él está merodeando, buscando a quién devorar. Y él es el acusador de los hermanos y él está obrando. Él es un maestro de la tentación, él es un maestro de desánimo, él es un maestro del engaño. ¿Sabe? Él sabe dónde usted tiene atada a su cabra. Él sabe dónde ir a atraparla. Él sabe cuando usted está cansado, cuando usted está desanimado. Él sabe y conoce sus temores. Él no es omnisciente, pero él ha estado alrededor por mucho tiempo. Y él está muy bien entrenado en lo que él hace. Usted tiene que ser fiel, usted tiene que recibir un cargo de ser fiel, porque el mundo va a retar su fidelidad y usted tiene un enemigo que él va a retar su fidelidad. La defección de la iglesia va a retar su fidelidad. Algunas veces, si podemos ser honestos con nosotros mismos, las cosas que nos desaniman más se encuentran en nuestros hermanos y hermanas. Cuando vemos creyentes a los que les falta el celo, a los que les falta un compromiso, a los que les falta una devoción, ¿dónde está nuestra comunión cuando eso sucede? ¿Dónde está nuestro ánimo? ¿De dónde viene nuestro ánimo cuando eso sucede? Yo le voy a decir a usted de esta manera. Usted tiene que ser listo a ser un ánimo a aquellos que tienen que ser más celosos, o simplemente usted va a encontrar el lugar donde usted se va a nivelar con ellos en la iglesia. Si esta iglesia lucha con celo y con compromiso y todo lo demás, ¿dónde usted va a estar en esa ecuación? Esa es la pregunta. Guiándolos, exhortándolos, moviéndolos hacia una mejor posición, estimulando a otros a amor y buenas obras, o simplemente usted va a seguirlos a ellos. La realidad de la carne reta nuestra fidelidad. Lo que descubrimos es que a veces el reto más grande a nuestra fidelidad no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros ese reto. La carne, si podemos ser honestos con nuestra propia condición, y debemos de hacerlo porque es la verdad, ya sea que lo admitamos o no. La carne encuentra apatía atractiva. La apatía es atractiva para la carne. Estoy hablando acerca del pecado que mora dentro de nosotros. si usted no está lleno del Espíritu, si usted no está sometido al Señorío de Jesucristo, si usted no está persiguiendo celosamente a Cristo, su carne, no va a encontrar algo difícil. El ser infiel en todas estas áreas donde usted necesita ser fiel. Su carne a ella no le importa perderse el estudio bíblico, a su carne no le importa ser negligente con la oración, a su carne no le importa que usted no comparte el evangelio, a su carne es tan malvada como era cuando usted estaba perdido. Aunque usted haya nacido de nuevo, usted tiene una naturaleza nueva, la carne aún está presente, y si usted no se rinde a Cristo diariamente, momento tras momento, a través de todo el día, usted se va a dar cuenta que la carne no va a cooperar con lo que el Señor nos está diciendo aquí en este texto. Su carne no quiere ser fiel. Y luego usted tiene que factorizar una decepción verdadera. Cuando usted intenta ser celoso, usted intenta ser fiel, usted ha laborado con un celo verdadero y una diligencia verdadera, y aún así, por lo que usted ha orado y lo que ha esperado y por lo que usted ha obrado, no parece que está llegando a suceder. La dificultad en un matrimonio, y usted dice, yo voy a obedecerle a Dios, voy a hacer lo que Él me dice que haga, y lo voy a hacer en fe, confiando en Él y en el poder del Espíritu, y ahí está usted, y obedece al Señor un paso tras otro. Lo hace por lo que usted parece ser para siempre, y parece que no hay cambio. O al disciplinar a sus hijos, o en la situación en que usted está enfrentando en el trabajo, los retos, que lo que le reta, usted dice, yo voy a obedecer al Señor, voy a servir bien, aunque es difícil servirle bien a esta persona en la manera en que él me trata, yo voy a servirle bien, y usted va día tras día y parece como que si nada está cambiando. Todas estas cosas retan nuestra fidelidad. Para Timoteo, se trataba acerca de la predicación, pero para nosotros hay una multitud de áreas en las cuales las situaciones se van a levantar y condiciones se van a levantar que hace el ser fiel algo difícil. Esto nos lleva a la tercera cosa que vemos. Vemos un llamado para la fidelidad, vemos una necesidad para la fidelidad. Tercero, dése cuenta del compromiso para la fidelidad, verso 5. Pero tú, ¿sí? Se van a partir de escuchar la verdad, van a perderse. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Pero tú, tienes que hacer una decisión personal. Pero tú, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Y esa decisión personal involucrada en la cosa de Timoteo involucraba cuatro cosas. Seriedad. Sé sobrio, dice. Esto es en el tiempo presente. Está alerta. Es alerta espiritualmente. Entiende de lo que se trata esto. Entiende dónde tú estás y hacia dónde vas. Lo que este mundo representa y lo que la eternidad representa. La condición espiritual verdadera de las personas en el mundo y tu propia condición y la importancia de la palabra de Dios. Tú tienes que ser alerta. Tú tienes que tener una mente sobria. Tienes que estar despierto, amigo. Si vas a escoger la fidelidad, tú tienes que estar despierto espiritualmente. Tienes que ser serio acerca de las cosas de Dios. La seriedad no solamente va a caracterizar este compromiso, pero también una falta de egoísmo. Dice, soporta el sufrimiento. Yo estoy tan agradecido de que nuestro Salvador, y en el caso del apóstol Pablo, Dios nunca nos da una imagen falsa de lo que es, de qué es a lo que nosotros nos estamos comprometiendo. Nos hemos comprometido a ser seguidores de Cristo. Eso nunca va a ser algo fácil. No siempre va a ser algo fácil y placentero. Este camino de la fidelidad, en algunos casos, va a ser un camino de dolor. Este paso de fidelidad, en algunos casos, va a ser un camino de una pérdida temporal. No una pérdida eterna, pero pérdidas temporales. ¿Está usted listo a soportar sufrimientos? Escógelo, Timoteo. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Entiende algo. Se te ha dejado aquí para hacer algo, para esparcir el evangelio. Haz el trabajo de un evangelista. Lo dijimos muchas veces, usted lo sabe bien. No hay nada de lo que estamos haciendo aquí en la tierra que vamos a hacerlo mejor en el cielo, excepto una cosa, y eso es evangelizar. ¿Por qué el Señor nos dejó aquí? Sí, hay un proceso de santificación. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo y todo se lleva a cabo en este mundo. Y eso se usa en la mano de la disciplina de nuestro Padre para producir justicia en nosotros. Eso es cierto, pero no olvidemos que nosotros hemos sido dejados aquí como la luz de Dios en el mundo, la sal de la tierra. Hemos sido dejados aquí como embajadores de Jesucristo. Y alrededor de nosotros hay un mundo moribundo. Haz la obra de un evangelista, esparce el evangelio. Y luego él dice, cumple tu ministerio. Se te ha dado un deber, una obra, hijo, y ahora cúmplela. Corre la carrera bien, termina la carrera bien. Hazlo para hasta que llegues a su destino. Cumple tu carrera. Y este es el punto. Que sí, y cuando Timoteo se encuentre con el tiempo que Pablo está describiendo aquí, cuando él se encuentre con este tiempo, cuando ya no esté en temporada el predicar la palabra, cuando las personas no quieren escucharla, cuando hay una parte, la gente se aparta de la verdad hacia el mito, cuando existe este gran abandonamiento en la iglesia y esta apatía en la iglesia, cuando esto suceda, Timoteo debe de ser un contraste viviente a eso. Él tiene que ser un contraste viviente a eso. Yo quiero decirnos a todos aquí esta noche, nosotros debemos de ser listos a ser un contraste viviente a una época como la que se está describiendo aquí. ¿Puede usted decir esta noche que estamos viviendo nosotros en tiempos difíciles? ¿Qué dice usted? ¿Puede usted decir de que estamos viviendo en un tiempo donde muchos en la iglesia están rindiéndose al espíritu de la época? ¿Ve usted eso en la iglesia de América? Si no hablamos de ningún otro lugar. Y si usted dice que estas cosas son ciertas, y estoy de acuerdo con usted, yo voy a decir también que esto es lo que voy a preguntarnos. ¿Es usted diferente de algún modo? ¿Soy yo acaso diferente de algún modo? Verso 4, ellos se van a apartar de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Verso 3 dice, van a acumular para sí maestros conforme a sus propios deseos. Pero tú, una decisión personal es necesaria, ¿se da cuenta? De ser un contraste viviente a un mundo como este. Y si todos estamos de acuerdo de que estamos viviendo en un mundo que se parece un poquito a lo que está siendo descrito aquí, la pregunta es, ¿somos nosotros diferentes? ¿De alguna manera somos nosotros un contraste viviente a este mundo? Aquí hay algo que es muy importante que yo quiero que usted reconozca. Nuestro Dios no solamente llama a la fidelidad, no solamente Él reconoce la fidelidad, Él nos da razones para ser fieles. O podemos decirlo de esta manera, Él produce argumentos en pro de la fidelidad. Déjeme decirlo de otra manera y espero que esto entre en su corazón. Usted y yo no podemos ser fieles sin fe. ¿Se da cuenta? Algunas veces pensamos acerca de ser fieles y pensamos de que esto es poder de nuestra voluntad. La fidelidad no se trata acerca del poder de nuestra voluntad. La fidelidad se trata acerca del poder de Dios. Y para que el poder de Dios esté operando en y a través de nosotros. Para llevarnos a la meta de la fidelidad, esto requiere fe. Usted es fiel mientras que usted cree en Dios. Usted es fiel a Dios mientras que usted cree en Dios. Y aquí hay algo interesante. Cuando Dios nos llama a ser fieles en su palabra, nos da promesas. Él nos da razones por las cuales debemos de ser fieles, argumentos para ser fieles. Por ejemplo, ¿qué tipo de argumento me da Dios para ser fiel? Dice usted, ¿qué tipo de argumento produce? Bueno, uno, Él promete recompensas futuras. Gálatas 6:9 dice esto, y no nos cansemos de hacer el bien. Termina ese verso en su mente. Usted conoce ese verso, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Esa es una promesa, ¿no es cierto? No se canse de hacer lo bueno. Aquí está este camino de hacer lo bueno. No deje que es. No se canse como alguien que ha sido vencido por el calor, que tiene que sentarse y descansar. No, usted no se cansa de hacer lo bueno. Y esta es la razón por qué. Porque en su tiempo debido, en el tiempo apuntado por Dios, hay una gran recompensa que viene. Hay una cosecha que viene si usted no se rinde. Así que cuando el sol espiritual hace calor y me doy cuenta que tengo sed espiritual y estoy cansado espiritualmente, me gustaría rendirme en ese momento. ¿Cómo es que yo prosigo? Bueno, yo creo en la promesa de Dios cuando Él me dice que si yo no me rindo y si no me canso, va a haber una recompensa que viene. ¿Se da cuenta? La fe es necesaria para la fidelidad. Segunda de Corintios 4, 16 al 18 dice esto: por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Para Pablo, el apóstol, la fidelidad era un costo físico y su salud sufrió. Él fue golpeado, él naufragó, tenía hambre a veces. Él vio un precio físico sobre sí mismo asociado con esta fidelidad, pero dice: no desfallecemos, porque aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y luego dice esto en el verso 17: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Hay algo del otro lado de esto que no puede ser comparado a lo que sea que usted está sufriendo aquí en el camino hacia la fidelidad. Y luego él dice, verso 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, van a ser pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Cómo permanece usted siendo fiel? ¿Usted cree en Dios, que lo que Dios le ha dicho, que lo que sea por lo que usted está pasando en este mundo pasajero? En el camino hacia la fidelidad, no es digno de aún ni siquiera ser mencionado en comparación a lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. Pero se da cuenta, usted no puede vivir eso si usted no cree en eso. Si usted realmente no cree en esa recompensa, en ese futuro. Aquí hay otra promesa. La promesa del propósito divino. Efesios 3:13. Luego, Pablo está sufriendo y él se da cuenta que su prisión pueda desanimar a las iglesias. Así que les escribe a los Efesios y les escribe esto: ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. ¿Se da cuenta? Él vio su propio sufrimiento, su propia cárcel. ¿Cómo? Un plan divino, un propósito divino. Él es el prisionero de Jesucristo. Él no es el prisionero de Roma. Él está en prisión por el propósito y el plan de Dios, y últimamente es para la gloria de las iglesias. Así que él dice: no os desmayéis, no os desaniméis. Dios tiene un propósito para esto. Amigos, ¿ustedes reconocen que estamos viviendo en este momento en la historia, en esta nación, bajo este planeta? ¿Dónde estamos y dónde estamos? ¿Por el diseño de Dios? La que sea su situación, por lo que sea que usted está pasando en su trabajo y en su familia, ¿puede usted ver la mano de Dios? ¿Entiende usted que nada está sucediendo en su vida que es un accidente o incidentalmente? La mano de Dios está sobre ello. ¿Lo puede usted ver? Porque así es como nosotros permanecemos siendo fiel. Vemos la mano de Dios en todos nuestros asuntos. No hay nada que está sucediendo en nuestra vida que simplemente está sucediendo. Así que podemos ser animados y podemos ver hacia arriba y podemos creer en Él y confiar en Él y seguirle y obedecerle, porque Él tiene un plan para lo que está sucediendo. ¿Entendemos eso? Existe la promesa de una obra con significado. 1 Corintios 15:58. Me gusta esto. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entienda eso y piense acerca de sus inversiones. ¿Cuánto de lo que nosotros, en lo que entregamos nuestro tiempo, cuánto en lo que nosotros entregamos nuestro dinero, cuánto en lo que ocupa nuestra atención, en nuestra manera de pensar, al final de esta edad va a probar ser vano? No va a durar, ni siquiera por un momento. Se va a acabar y se va a ir. ¿Entiende usted que toda obra que usted, con el motivo correcto y el corazón correcto y el poder correcto y el espíritu correcto en obediencia mientras que usted sirva al Señor, ¿entiende usted de que su obra no es en vano? No va a regresar vacío aquel servicio que ha sido dado a Cristo. Así que si parece que no hay regreso, usted sabe, basado en las palabras y las promesas de Dios, que lo que usted está viendo no es cierto. Si parece que no tiene un retorno, no lo crea, porque Él le ha prometido a usted que su obra en el Señor no va a regresar vacía. ¿Cómo puede un misionero permanecer siendo fiel mientras que está derramando su vida en un campo misionero y no hay convertidos y parece que no hay un retorno de toda su obra? Y usted lee acerca de lugares como India, cuando el Evangelio fue ahí por primera vez y qué tan difícil era. ¿Cómo es que alguien se puede mantener fiel? Existe la promesa de Dios que dice que su obra no es en vano. La pregunta es, ¿lo cree usted? Dios dice, no os cansáis. Van a cosechar si ustedes no se rinden. No pierdan corazón. Aun si su hombre externo se gasta en este tiempo, lo que usted va a encontrar en la eternidad no tiene comparación. No pierda su corazón sobre mi prisión. Dios tiene un plan por esto. Es lo que Pablo dice. Esto es para la gloria de ustedes. No os desaniméis cuando parece que su obra es en vano y no paga dividendos, porque su obra en el Señor nunca es en vano, nunca. Existe la promesa del poder divino y la misericordia. Si alguna vez usted es tentado a desanimarse acerca del ministerio del Evangelio, lo que es maravilloso, ¿sabe? Yo solamente quiero ver algo que me anima este día. He estado enseñando de qué. He estado enseñando a la escuela dominical del quinto grado y parece que no hay fruto ahí. Estoy orando y estoy sometido a Cristo. Yo creo que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo en el poder del Espíritu y parece que no hay ningún retorno a lo que hago. Señor, ¿me puedes mostrar? Piense acerca de la ironía de esta oración. ¿Puedes mostrarme algo que me anime? He estado orando por mi hijo o mi hija, dice alguien, y todavía no se han convertido. He estado orando por su conversión. O por mi madre o mi padre o algún pariente. ¿Puedes mostrarme algo que me vaya a animar? Bueno, aquí vas. Segunda de Tesalonicenses 4:1. Pablo escribe, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien por tener este ministerio, por la misericordia de Dios. Nosotros no perdemos ánimo. Pablo dice, todo lo que tengo que hacer es recordarme a mí. Señor, muéstrame a alguien que hayas cambiado por el poder de tu palabra y tu espíritu. ¿Quién está ofreciendo la oración? ¿Dónde estabas antes de que el Señor te haya salvado a ti? ¿Cómo es que tú fuiste convertido? ¿Cómo fueron tus ojos abiertos? ¿Cómo fue tu vida transformada? Si alguna vez estás siendo tentado a desanimarte en el servicio a Cristo, cristiano, tú no tienes que ver más allá de tu propio caso. Ahí está el poder de Dios, ahí está la misericordia de Dios. Y al haber recibido los ministerios que tenemos por la misericordia de Dios, entonces no perdemos nuestro corazón. Dios es capaz, su poder está presente, su evangelio es poderoso, su misericordia es verdadera. Y si nosotros no teníamos nada de eso, simplemente tenemos entonces su cargo, su mandamiento. Él nos da el mandamiento a ser fiel. En 2 de Tesalonicenses 3:13, este mandamiento en particular no tiene ninguna promesa asociada con esto. Simplemente dice esto. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Así que usted tiene un llamado para la fidelidad, usted tiene la necesidad de la fidelidad. Van a haber tiempos y condiciones que se levantan que grandemente van a retar su fidelidad. El ser digno de lo que Dios nos ha dado a ser y de ser. Y luego existe esta decisión personal. Y tú, más tú, pero tú. Esto es lo que yo quiero que tú seas. Tú debes de ser un contraste viviente a una época como esta, a una edad como esta. Y no se olvide algo. Usted hace eso a través de la fe. Usted hace, mientras que usted cree a Dios cuando Él da todas estas promesas para la fidelidad. Así que, en ese punto, ¿qué es lo que nos queda? Todo esto nos apunta a algo, ¿no es cierto? ¿Qué queda? Bueno, lo que queda es una decisión. La fidelidad ha sido ordenada. La fidelidad está siendo reconocida. A la fidelidad se le dan promesas. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Nosotros escogemos la fidelidad, el ser fiel. Quiero preguntarle a usted esta noche, hermano, hermana, ¿se va a unir a mí al escoger el ser fiel? Nosotros sabemos que no podemos ser fieles por nuestra propia fortaleza. Sabemos que es Dios. Al final del día, Él es el que produce la fidelidad. No somos salvos porque nosotros nos estamos aferrando a Jesús. Él se está aferrando a nosotros. Pero estamos equivocados al pensar de la vida cristiana como una vida de una pasividad completa. No, no lo es. Hay una actividad, hay una decisión, que el creyente tiene que tomar. Pero tú, Timoteo, esto es lo que yo quiero que tú hagas, le dice Pablo a Timoteo. Y yo me pregunto esta noche, ¿va usted a decir amén a eso? ¿Va usted a decir, Señor, produce esto en mí porque esto es lo que yo escojo? ¿Va usted a escoger a ser fiel en su vida personal? ¿Ha usted estado resbalando ahí? ¿Ha estado usted en peligro ahí? ¿Acaso el enemigo ha estado encontrando puertas abiertas en su vida personal, en su vida privada, en su vida de pensamientos, en sus actitudes, en sus motivaciones? Bueno, mejor aún, en su comportamiento. ¿Va usted a escoger la fidelidad personal? ¿Va usted a escoger el ser fiel en su vida, en su casa? Padres y esposos, yo les pregunto, ¿están ustedes siendo líderes en su hogar? ¿Está usted orando con su esposa? ¿Está usted orando con sus niños? ¿Está usted enseñando la verdad? ¿Acaso la vida cristiana es solamente eso? ¿O es el estilo de vida que se encuentra en su familia? ¿Es la atmósfera en su hogar, una atmósfera de adoración? ¿Sucede 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Es vivir, caminando y respirando el hecho de que usted está sirviendo a Cristo? Más yo y mi casa, nosotros serviremos al Señor, ¿se da cuenta? Esa es una decisión. ¿Va usted a ser fiel en su hogar? ¿Va usted a guiar a su familia a que sean fieles en la iglesia? ¿Fieles en el ministerio? ¿Fieles en el servicio? ¿Fieles en el dar? ¿Va usted a escoger la fidelidad en la vida de la iglesia? Yo estoy tan agradecido por su fidelidad aún esta noche, pero tenemos que una iglesia llena de personas, miembros de esta iglesia que no estuvieron aquí, ¿va usted a moverlos a ellos? ¿A que amen y hagan buenas obras? Tenemos que hacer una distinción en nuestras mentes entre el legalismo y la obediencia y la fidelidad. No tienen que ser la misma cosa. No es legalismo el animarnos unos a otros a hacer lo que es correcto. ¿Vamos nosotros a hacer eso? ¿Vamos a intentar nosotros a animarnos cada uno a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios? ¿Va usted a ser fiel en su vida pública? Su vida pública es tan fácil cuando es fuera de la iglesia y la visión y el conocimiento de sus hombres, hermanos y hermanas. El ser alguien diferente en el mundo del negocio, a ser alguien diferente con sus amigos y en su escuela. ¿Va acaso usted a ser fiel en su vida pública? ¿Va usted a ser fiel en el ministerio? ¿Cómo está usted invirtiendo en el reino de Dios? ¿Va usted a escoger esta noche a decir, Señor, tú no me salvaste y me diste un don espiritual para hacer nada? Yo estoy dispuesto y estoy listo a ser fiel con los dones que me has dado. Yo estoy listo a servirte. ¿Dónde puedo yo ser usado? Quiero que cerremos esta noche de una manera distinta. Quiero que usted encuentre a alguien alrededor donde usted está, grupos de 5, 6 o 7. Y al irnos a casa esta noche, antes de que nos vayamos esta noche, yo quiero que se reúna con ese grupo. Yo quiero que usted ore. Quiero que usted ore por la fidelidad de las personas en ese círculo. Quiero que usted ore entonces después acerca de la fidelidad o por la fidelidad de esta iglesia, por sus hermanos y hermanas que son miembros con usted de esta iglesia. Y luego cuando usted se vaya a casa, yo quiero que usted reúna a su familia. Y yo quiero que ustedes juntos digan: Señor, otórganos por tu gracia y tu misericordia a través de tu Hijo y por tu Espíritu, otórganos de que nosotros seamos fieles a ti. Estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿no es cierto? ¿Vamos nosotros a hacer un contraste? Yo oro que lo seamos. Oraremos por ustedes y luego nos reuniremos en nuestros grupos. Padre, gracias por tu palabra, su ánimo, su reproche y sus exhortaciones. Ayúdanos a ser fiel a ti en estos días. En el nombre de Jesús. Amén. Reunámonos juntos.